Filipenses capítulo 4. Ya tenemos un tiempo estudiando esta epístola. Nos encontramos en el último capítulo. Y la última ocasión estuvimos considerando los versículos 11 y 12 del capítulo 4 de Filipenses. En esa porción el apóstol Pablo le dice a esta iglesia amada de su corazón: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Si pudieras nacer otra vez y venir al mundo con los ojos azules, quizás con el pelo rubio, ¿te haría eso más feliz de lo que eres ahora? Si pudieras cambiar tu estatura y tener más de 6 pies de altura y una constitución más robusta, ¿te haría vivir eso más contento de lo que tú eres ahora? Por lo menos los que jugamos baloncesto, de esta manera pudiéramos hacer frente a Marcos Peña. Si tuvieras la oportunidad de volver a nacer con un apellido de renombre y con un futuro garantizado, ¿serías más feliz que lo que eres ahora? Si tu salud fuera otra y no tuvieras que tratar con tantas medicinas y con tantos médicos, ¿piensas tú que eso garantizaría tu contentamiento? Si tú respondes a cualquiera de estas preguntas positivamente, eso quiere decir que todavía no has abrazado el concepto bíblico del contentamiento. Nuestro texto nos habla del contentamiento como algo que es independiente de las circunstancias. Y el ejemplo que tenemos en este capítulo de Filipenses 4 es el del apóstol Pablo, preso en Roma, alejado de sus hermanos y de las iglesias que él tanto amaba. Muchas de las cosas por esto las tuvo que resolver enviando cartas. No podía asistir personalmente a estos lugares. Tenía que instruir a otros compañeros que hicieran la obra que él mismo hubiera querido hacer. Pero aún en medio de estas circunstancias, Pablo practicaba el contentamiento. La enseñanza bíblica nos muestra que nuestro lenguaje no debe ser: yo voy a estar contento si... No. En lugar de ello, nosotros debemos decir mejor: yo estoy contento en el Señor cualquiera que sea mi situación. Pero para llegar allí, hermanos, todos tenemos que inscribirnos en una escuela. La misma escuela a la que asistió el apóstol Pablo. La escuela del contentamiento. Y así como los padres envían a sus hijos y tienen la esperanza de que en el colegio ellos reciban bendición, instrucción, así también nuestro Padre Celestial nos ha inscrito en la escuela del contentamiento. Algunos están bien avanzados en esta escuela, otros tenemos que repetir el curso una y otra vez. Pero no podemos dejar de pensar, no podemos pensar o imaginarnos que podemos salir de esta escuela. Que podamos darnos el lujo de desinscribirnos de la escuela. No podemos salirnos de ella, porque el Señor no nos sacará hasta que nosotros entremos en la gloria. En aquel día, todo será distinto. La vez anterior, estuvimos considerando la terminología y el significado correspondiente a la virtud bíblica del contentamiento, y decíamos que en la enseñanza bíblica se refiere a la idea de plenitud, de abundancia y de suficiencia. Es un sentido de estar completos y satisfechos en Jesucristo. En griego, la palabra, formada por el vocablo auto, uno mismo, y ser suficientes, da la idea de uno ser suficiente en uno mismo, estar contento en uno mismo. Pero no para transmitir la idea de que somos personalmente autosuficientes, que podemos valernos por nosotros mismos, sino que ya en nosotros mismos, en nuestras circunstancias, en Cristo, estamos contentos y satisfechos. Leíamos la definición del pequeño Larousse ilustrado que dice: contento, satisfecho, hombre contento con su suerte o de su suerte, encantado, feliz, plácido. Explicábamos igualmente que estar contento no significa que una persona no pueda tener ambiciones ni tener iniciativas en la vida. Eso es parte del llamado y la vocación que Dios nos ha hecho a nosotros como hombres en este mundo. Pero decíamos que nosotros no podemos trabajar y trabajar sola y únicamente para nosotros satisfacer deseos y pasiones en nuestro corazón. La idea bíblica es que trabajamos para poder cubrir nuestras necesidades, las cuales son sustento y abrigo, y demostrábamos que todos nosotros tenemos más que esto. Y veíamos también en la Escritura cómo la Biblia contempla que el trabajo tiene algo que ver más con el suplir nuestras necesidades, sino también las necesidades de otros. Por eso la Biblia nos dice que trabajemos aún para suplir al que tiene necesidad. Trabajemos con nuestras manos para colaborar con otras personas. Y eso nos indica a nosotros que la Biblia no nos llama a vivir al máximo de nuestra prosperidad. La Biblia no nos llama a vivir al máximo de nuestra prosperidad, sino a pensar en los demás. Explicábamos igualmente que hay personas que son pobres por negligencia, otros por calamidad, que pueden ser ayudados. Otros son pobres por opresión. Hay otros que se han hecho pobres por opción. Ellos se han hecho pobres. Si el Señor fuera escuchado en el oído por el joven rico aquel, hubiera tenido que vender todo lo que tenía y darlo a los pobres. O se hubiera quedado pobre por opción, por mandato de Dios mismo. Hay otros que son ricos por diligencia, otros por la providencia de Dios, como es el caso de Salomón. Sea cual sea la situación, debemos estar contentos con la suerte que nos ha tocado, con el lugar que Dios nos dio en este mundo, su llamamiento en esta vida. En lo que podamos hacer un cambio, tenemos libertad dentro de los límites de la voluntad de Dios. En lo que no tenemos ninguna contribución que hacer, estar contentos y satisfechos con la suerte que nos ha tocado. Y leíamos una definición de alguien sobre el contentamiento que decía que el contentamiento es una virtud cristiana que consiste en una correspondencia entre el deseo de los hijos de Dios y su condición presente. Esto siendo así porque es la voluntad de Dios en Cristo y conforme a su determinación soberana. En esto ellos descansan con deleite, es un contentamiento con deleite, en confianza tranquila, gozosa y con gratitud, confiando que el Señor hará que el presente y el futuro se tornen en su beneficio. Después de ver nosotros la terminología sobre el contentamiento, vimos tres textos principales. Mencionábamos el texto en Filipenses capítulo 4, versículos 11 al 13, y mencionábamos allí cómo Pablo se presenta como un ejemplo de contentamiento. He aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Y señalábamos, enfatizábamos la independencia del contentamiento, que el contentamiento tiene de las circunstancias. A la vez mencionábamos cómo podríamos excusarnos en decir, pero eso es Pablo. Eso es Pablo. Pero más aún, la Biblia nos enseña otro texto de las Escrituras. Y es el texto en 1 Timoteo, capítulo 6, versículo 6. Allí se nos dice que nosotros debemos tener la virtud del contentamiento porque eso es una ganancia. Gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Y ya este texto sí nos involucra a nosotros directamente. No es de Pablo únicamente que está hablando, aquí está diciendo algo que tiene que ver con nuestras vidas. Pero el texto de Hebreos 13:5 es todavía más directo. En Hebreos 13:5 el autor nos dice: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque él dijo: no te desampararé ni te dejaré. Y aquí hay un mandato, un imperativo. Nuestras costumbres, la prohibición, no sean con avaricia o codicia, sino debemos tener contentamiento con lo que tenemos ahora. Y este texto nos muestra que no podemos utilizar la excusa, bueno, eso es Pablo, que en medio de una cárcel, en las condiciones en que él se encontraba, en escasez, podía decir, yo estoy contento cualquiera que sea mi situación. Claro, eso es Pablo. Pero hermano, no es lo que las personas son en sí mismas lo que hace que algunos tengan más contentamiento que otros. El contentamiento es una gracia divina y no un rasgo de carácter con el que nosotros nacemos. El mismo Padre de Pablo es el mismo Padre Celestial que ha prometido que Él no te dejará ni te desamparará. De manera que Pablo no tenía un Padre especial, diferente al tuyo. Es tu mismo Padre. Es el Padre que te prometió cuidarte y no desampararte nunca, jamás. Pues Pablo estaba contento ante esa promesa. Y así debemos estar nosotros. Y el texto nos muestra allí en Hebreos que no hay mejor antídoto contra la codicia que el contentamiento. Porque si estás satisfecho con lo que tienes, no estarás envidiando lo que el otro tiene. Tú puedes estar seguro que si tú estás feliz y contento con tu reloj, podrán venir y traerte todos los relojes del mundo. Pero tú estás contento con el tuyo, tú no le vas a hacer caso al reloj del otro. Ni te vas a fijar, oye, ¿qué color tiene el tuyo? Ni cuál es la marca del tuyo. El tuyo desempeña la función y estás feliz. Pero si nosotros perdemos de vista esto, empezaremos a codiciar y a envidiar. Bien, esto para ver los énfasis bíblicos en cuanto a la terminología y los textos básicos, fundamentales, claves sobre el contentamiento. Lo que haremos en nuestro estudio, en lo que resta de nuestro tiempo en esta noche, es ver los fundamentos del contentamiento. Si nosotros queremos buscar la zapata adecuada, plantar la zapata adecuada, buscar el terreno adecuado sobre el cual construir, debemos ver algunos aspectos bíblicos que nos pondrán en perspectiva la doctrina del contentamiento. Y lo primero es lo siguiente, la siguiente declaración. El contentamiento tiene su fundamento en el reconocimiento de la descripción bíblica acerca de la naturaleza de una vida significativa. El contentamiento tiene su fundamento en el reconocimiento de la descripción bíblica acerca de la naturaleza de una vida significativa. El hombre está en búsqueda de la felicidad, pero eso no es lo malo en sí mismo. El problema es que el hombre está buscando la felicidad a través o por medio del pecado. El hombre ha tergiversado el significado de la vida. Y por eso el mundo está encerrado en la cárcel de la insatisfacción. Queremos algo que traiga un sentido de plenitud que solo Dios puede llenar. Pero lo buscamos aparte de Dios y pensamos que esto sí cumplirá satisfacción en nuestro corazón y en nuestra alma. Y la publicidad tiene todo un mercado disponible allá afuera. Hay empresas que gastan por eso más en la publicidad de un producto que en su producción. El hombre está hambriento de lo alejado, como dice un poeta, hastiado de lo obtenido. Hambriento de lo alejado, hastiado de lo obtenido. Ya lo tengo, ya me cansé, ya me hastié. Y desde niños vemos esto en una realidad. El juguete por el que podía hasta pelear un niño, ya es el juguete que no le interesa. No le interesa ya. Ah, sí, está bien, regálalo. Pero hambriento de lo alejado, yo no lo tengo. Me gustaría tenerlo. Eso es lo que yo quisiera, eso es lo que me hace falta. Si tan solo yo tuviera eso. Pero el contentamiento no consiste en la multitud de las posesiones, sino en el cumplimiento del deseo. La vida no consiste en la abundancia material. Y yo sé que tú sabes eso. Yo sé que tú has visto en las Escrituras que eso No es verdad que la satisfacción no está en la multitud de las cosas. Tú te lo repites a ti mismo. La idea de tener todo bajo control financiero o económicamente hablando es realmente una ilusión. Nadie tiene el control financiero de la situación. Nadie tiene todos los cabos atados financieramente hablando, ni la persona más poderosa de este planeta. Se escapa en un instante, la salud se va en un momento. La desgracia le cae al más rico, al más pobre, no importa. Y de la manera más inesperada. Dios solo tiene que decir la palabra y esa seguridad se desvanece. Nuestra paz mental y en el corazón no se logra con las cosas de este mundo. Paz. La palabra paz tiene un profundo significado en las Escrituras. Por eso el apóstol Pablo siempre decía gracia y paz. Cuando el alma está llena de la paz de Dios, hay tranquilidad, hay quietud, hay satisfacción. Hay un sentido de que yo estoy en las manos del Dios que controla todas las cosas y por ende yo no tengo que estar tan inquieto. Esa es la idea. En Lucas capítulo 12, versículos 13 al 15, dice, le dijo uno de la multitud, maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Parece que vio en el Señor a alguien que, como tenía tanta sabiduría, podía ayudarle a resolver este problema. Pero lo que manifestó es lo que había en su corazón. Mas él le dijo, hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? ¿Quién es que me ha puesto a estar tratando ese tipo de asuntos? Ese no ha sido mi llamado. Y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. La vida del hombre no consiste en la cantidad de cosas que puedas acumular en tu hogar. La vida del hombre no consiste en tu poderte llenarte de propiedades y tener títulos con tu nombre. La vida del hombre no consiste en tener una cuenta bancaria bien abultada. Eso dijo el Señor Jesucristo. ¿Quién puede contradecir sus palabras? Y luego Él nos da una parábola y nos dice, a partir del versículo 16, la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí, diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo donde guardar mis frutos. Ah, y dijo, esto haré. Derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diría mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Si nosotros no leyéramos los versículos 20 y 21, podríamos decir que aquí absolutamente no vemos nada negativo. Aparenta que la historia es algo que nosotros vemos a diario. Eso es lo que vemos aquí, es la idea de un comerciante. ¡Y qué bendición! Se ha llenado de dinero. El negocio está dejando beneficios. Y está diciendo él, está razonando. Óyeme, yo, ¿dónde voy a guardar todos mis frutos? Voy a tener que hacer graneros más grandes para que no se desperdicie todo esto. ¿Qué problema tan grande tengo? Voy a tener que agrandar los graneros ahora. Está meditando, pensando dentro de sí. Pero Cristo está viendo más. Él está dando esta parábola con una intención. Él puede decirle a su alma, alma, tú tienes muchos bienes guardados. En un sentido podría estar diciendo, no te preocupes más, porque él está diciendo, repósate, come, bebe, regocíate con eso que tú tienes ya. Y Cristo está diciendo aquí que este hombre había puesto su vida en las riquezas, su confianza en las riquezas, su vida giraba alrededor de lo que él poseía, su seguridad y su tranquilidad estaba en lo que él ganaba y lo que tenía en el banco. Dios le ha dado la bendición a muchos aquí de tener propiedades. La pregunta es, si Dios te la quitara, te las quitara, ¿estarías tú contento? ¿Estarías tú contento? Pero hay otros que no tienen propiedades. ¿Estás tú contento? ¿Estás tú contento? ¿O el pensamiento de que otros sí lo tienen y tú no es algo que te perturba tanto el sueño? Que piensas y maquinas y piensas como salir de una maldición de la que tú has estado sumido, pero que te mereces vivir a otra altura y con otro nivel. Y por eso aún hasta tu salud espiritual ha sido afectada. Entonces el problema de uno es el mismo problema del otro. Este versículo se aplica a todos. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. ¿Cuántas riquezas tú tienes en el cielo? ¿Cuántas riquezas tú tienes en el cielo? Esta noche vienen a pedirte tu alma. El que tiene mucho, preocupado por preservar lo que tiene, garantizar su seguridad, la seguridad de sus hijos, la seguridad de su negocio, y eso, y piensa, y piensa, y piensa, y discute, y averigua, su vida es solamente eso, se centra solamente en eso. Y cuando se piensa en fulano o en fulana, inmediatamente la relación es el dinero, el negocio, los beneficios. Pero es lo mismo para con otros que no tienen también. Que están afanándose y trabajando y buscando para salir de ese lugar en el que se encuentra, de esa pobreza en la que se encuentran sumidos. No pueden levantar cabeza de cierto nivel. Como solo piensan en eso y en eso, ¿qué piensan las personas de fulano? De alguien que pasa también el día entero trabajando y trabajando y descuida a la familia y todo lo demás. Pues a ellos también Cristo les dice: esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que tú has provisto, ¿de quién será? Que si fuera una garantía que el que no tiene nada tiene tesoros para con Dios, pero no es así. No es así. Todos tenemos la responsabilidad de hacer tesoros en el reino de los cielos. Todos. Aún si pudieras conseguir el mundo entero para ti, tampoco tuvieras satisfacción y contentamiento. Tampoco. Pues ese es el primer fundamento. El contentamiento tiene su fundamento en el reconocimiento de la descripción bíblica acerca de la naturaleza de una vida significativa. Para que tu vida sea significativa, no, tú no tienes que tener millones, ni muchísimas propiedades, y automóviles, y cuentas bancarias abultadas, no. Ese no es el concepto bíblico de una vida significativa, verdaderamente significativa. La persona que tuvo una vida más significativa en este planeta ha sido el Señor Jesucristo, y Él no tuvo nada de eso. Mi comida es hacer la voluntad del Padre. Eso decía el Señor. Mi comida es hacer la voluntad del Padre. Y en la medida que eso sea una satisfacción para ti, en esa medida tú vas a practicar el contentamiento. Que en hacer la voluntad de Dios, tú vas a estar tranquilo. Tú vas a estar tranquilo. En segundo lugar, el contentamiento tiene su fundamento en el reconocimiento de las prioridades correctas. El contentamiento tiene su fundamento en el reconocimiento de las prioridades correctas. Por eso dice alguien que nuestro problema no es querer demasiado las cosas, es no quererle a Él, a Dios, lo suficiente. No es que queremos mucho las cosas, es que a Dios no le queremos suficiente. Es la prioridad que no es correcta. Las prioridades deben ser las correctas si vamos a practicar la virtud bíblica del contentamiento. Y solo estaremos contentos si estamos convencidos de que la prosperidad espiritual es muchísimo más importante que la prosperidad material. Y que el mundo venidero es muchísimo más importante que este mundo. Y Dios no nos dice que descuidemos este mundo, ni que descuidemos la prosperidad material. Nos dice que trabajemos, que no trabaje, que no coma. Nos dice que nosotros tenemos que cuidar de lo que tenemos, de nuestros asuntos. Si tenemos ovejas, debemos cuidar nuestras ovejas. Pero tenemos un convencimiento puesto allí por el Espíritu Santo de que las cosas espirituales son de muchísimo más valor que las cosas terrenas. Proverbios 15, 16 y 17 dice: mejor es lo poco con el temor de Jehová que el gran tesoro donde hay turbación. Mejor es la comida de legumbres donde hay amor que de buey engordado donde hay odio. O sea, hay personas que pueden comer todos los días filete miñón, langosta a la esto y a la aquello. ¡Ay, otra vez langosta a la termidor! Hay personas que están acostumbradas a eso. Pero eso no significa que nosotros vamos a envidiar esa situación, porque la Biblia me dice que es muchísimo mejor lo poco con el temor de Jehová. Es muchísimo mejor una comida de legumbres. Es muchísimo mejor esas vainitas. Nos comemos unas deliciosas vainitas baratas que están todavía. Y nosotros echamos su salsita, pero donde hay paz. Donde uno se sienta a la mesa y le da gracias al Señor. Y qué bueno que mis hijos están aquí sentados con nosotros. Qué bueno que hay paz doméstica y podemos conversar y amarnos y de las cosas del Señor. Y damos verdaderas gracias a Dios porque sabemos que es Dios que nos está sosteniendo y nunca nos ha faltado. La Biblia dice que eso es muchísimo mejor. Ah, pero algunos como quiera, a toda costa, a todo precio, el filete, vivir a una altura realmente como yo me merezco. ¿Y a qué precio? ¿A qué precio? Sus familias se desintegran. No hay valores espirituales allí amoldando el corazón de los hijos, aún de los padres. El Señor ya no es el centro del hogar. Josué realmente no tiene nada que ver con ellos cuando él decía, yo y mi casa serviremos al Señor. Eso es un pensamiento todavía bien lejano. Todo porque quieren poner el filete miñón en su mesa. ¿Vale la pena? ¿Vale la pena? Mejor es el pobre, dice Proverbios 28:6. El pobre que camina en su integridad, que el de perversos caminos y rico. Vivimos en una época en la que no importa a través de qué medios esa persona se ha hecho de dinero, ese es don fulano. Pero revisen los libros, ¿cómo fue que se hizo don fulano? Revisen en base a qué juegos sucios fue que llegó a ser lo que es. Pero hay otro que no puede conseguir un céntimo más de lo que él ha estado ganando por años. Pero es íntegro. No ha cedido en su conciencia hacer lo que él tiene que hacer. Él no ha jugado con las cosas. Bueno, lo que pasa es que eso no es tan malo. Si yo esto, bueno, mira, ayúdame a ver si cómo yo resuelvo esto. Pero no es que yo quiero pecar, pero por la insatisfacción. Por la insatisfacción. Y querer más a través de caminos torcidos. Y como dicen, cada quien tiene su precio. Hay personas que están dispuestas a tergiversar sus principios con tal de tener un poco más. Mejor, mejor es el pobre que camina en su integridad. Mi hermano y mi hermana, puedes tú decir en tu corazón, es mejor ser íntegro y pasar hambre. Puedes tú decirlo en tu corazón, porque allí conocerás dónde están tus prioridades. Si está en el Señor y en la vida espiritual y será agradable al Dios que te rescató de la vana manera de vivir. O si tu prioridad es estar un poco más acomodado aquí en esta vida. O el texto que leíamos en 1 Timoteo 6, gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. La piedad es una gran ganancia. ¡Qué buena inversión! Acompañada de contentamiento. ¡Qué beneficio! ¿Qué activo tan grande tendríamos si nosotros tuviéramos la virtud del contentamiento en nuestra contabilidad? Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo estemos contentos con eso. Imagínate que tú estés en una nación a la que tú llegaste sin nada, pero quieres volver a la patria donde tú saliste. pero te dicen, está prohibido llevarse nada de lo que tú hayas adquirido en este lugar. Entonces llegaste sin nada, vas a tener que irte sin nada. ¿Qué va a pasar si tú sabes que en breve vas a tener que dejar ese país? Tú no le vas a coger apego a las cosas. No le vas a coger apego a las cosas. Pues déjame cultivar aquello que yo me pueda llevar conmigo y hacer en mi mente, en mi educación, en mi cuerpo, etcétera. Y le daría valor a esas cosas. Pues nosotros estamos en un mundo pasajero aquí, donde sabemos que no nos vamos a poder llevar todas estas cosas. Algunos de nosotros nos quedan más o menos años en este mundo utilizando las cosas. No apeguemos el corazón a ellas, usémoslas para el reino de Dios y hagamos tesoro en el reino de los cielos. Gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Decía alguien que el hombre contento nunca es pobre y el hombre descontento nunca es rico. Si tú eres descontento, nunca serás rico. Aunque tengas los millones más grandes del mundo, no serás rico realmente. Estarás insatisfecho. Estarás insatisfecho. En tercer lugar, el contentamiento tiene su fundamento en el reconocimiento de que su objeto es el presente. El contentamiento tiene su fundamento en el reconocimiento de que su objeto es el presente, no el futuro. El contentamiento bíblico se concentra y piensa en el presente. El contentamiento del que Pablo habla no es yo estaré contento sí, sino sencillamente estoy contento ahora en las circunstancias presentes. Si las posesiones y el dinero dieran satisfacción, entonces los ricos serían las personas más contentas. Sin embargo, lo cierto es que tanto los ricos y los de recursos medios como los pobres necesitan cultivar el contentamiento. Cada quien en su posición presente, en su salud presente, en su estatus presente, tiene que practicar el contentamiento. O sea que independientemente de tu situación, aún yo desconozca en qué situación tú te encuentras, la palabra de Dios me da autoridad suficiente para decirte que tú debes estar contentos en la situación que tú estás ahora, sin importar qué es lo que tú estás pasando, qué problemas tienes, cuánto dinero ganas, etcétera. Dios dice, en esa situación presente, tú debes estar contento. No debemos soñar pensando que el estar en una condición distinta nos proveerá del contentamiento. El pobre dice, si tan solo yo fuera de la clase media. Y el de la clase media dice, si tan solo yo fuera rico. Y el rico dice, si tan solo yo tuviera más. Pero nunca están en el lugar donde quisieran estar. Algunos oyen lo que gana un beisbolista o un atleta y dicen, yo con un 5% de lo que ellos tienen, no me preocupo más por el resto de mi vida. Eso es un comentario que se oye mucho. Y con eso, tiene uno para vivir y sobra. Sin embargo, el que tiene el dinero se mete en mil y un negocios diferentes para conservar el patrimonio que él se ha ganado. O sea, ese que tiene todos esos millones no está haciendo lo que tú dices que tendría si tan solo tuviera 5%. No, él va a afanarse para conservar el patrimonio porque no quiere perder un centavo más de eso. No quiere que baje de valor. Quiere aparecer en las revistas de financieras, su nombre aparezca allí. El soltero dice, ay, si tan solo yo me casara. El casado dice, si tuviera la libertad que tenía cuando estaba soltero. El que no tiene hijos dice, ay, si tan solo yo tuviera hijos. El que tiene hijos dice, si fueran menos o si fueran distintos. El que trabaja con sus manos dice, ay, si yo estuviera sentado en una oficina, sí, sí. Pero el que trabaja en una oficina dice, pero ese trabajo sedentario me está matando. Como quiera es malo. Como quiera hay insatisfacción. Todo el mundo anhela algo distinto. Y he mencionado el matrimonio. Estar contentos en cualquier situación incluye el estar contentos cualquiera que sea el cónyuge con quien tú estés casado. ¿No fue que escapó al control de Dios que tú estuvieras en esta condición ahora? en la que tú dices, esto es insoportable, no puedo ser, no puede ser llevado. Sería una rebeldía contra el Señor. Estar contento en cualquier situación incluye eso. Incluye eso. Nosotros conocemos el macuteo. En nuestra nación se practica el macuteo. Dirán, bueno, pero es que ganan tan poco. Que hay que darle un chance, ¿verdad? Porque para ver si se hacen de algo, ¿no? ¿Qué hubiera hecho Juan el Bautista si se hubiera encontrado con un macuteador? Cuando Juan el Bautista estaba predicando del arrepentimiento, la gente empezó a preguntarle, ¿qué haremos? ¿Qué yo debo hacer si yo de veras me he arrepentido? Bueno, pues dice que vinieron algunos y le preguntaron esto, y él dijo, el que tiene dos túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. Vinieron unos publicanos y le dijeron, para ser bautizados, dice, ¿qué haremos? Dice, no exijan más de lo que está ordenado. No exijan más de lo que está ordenado. ¿Ustedes se arrepintieron de verdad? Pues dejen de estar exigiendo más de lo que está ordenado. El tributo es tanto, tanto. Eso es. Dice que también vinieron unos soldados, diciendo, ¿nosotros qué haremos? Dicen, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. De veras ustedes se van a ver arrepentidos cuando ustedes estén contentos con el salario que tienen. Yo no sé cuál es el equivalente de lo que esos soldados ganaban en esa época con lo que es el día de hoy. Lo importante es que sea lo que sea, tenían que estar contentos con lo que estaban ganando. ¿Y si ustedes se arrepintieron de verdad? ¿O conténtense con lo que ustedes tienen? Eso iba a incluir eso, hermanos. Iba a incluir eso. Ah, eso niega la superación personal. No. No niega la superación personal. Lo que niega es la insatisfacción que pueda haber en tu corazón, la inquietud, el hervor, por si el lenguaje ese es más dominicano, que pueda haber en tu alma y en tu corazón si tú sientes que debes más, necesitas más, debes lograr superarte más, no estás tranquilo hasta que no logres más. No puedo hacer realmente devocionales familiares, yo no puedo estar incluyendo a mi esposa y a mis hijos. No puedo, tengo que estar trabajando. Contentaos con vuestro salario. ¿Y qué haremos, Juan el Bautista? Bueno, Juan el Bautista dice eso. ¿Cuál es tu criterio de lo que hace a un hombre verdaderamente feliz? ¿Cuál es tu criterio? Cada quien tiene una idea de lo que le dará contentamiento ahora. Para el hombre mundano, el criterio de su contentamiento son sus deseos. Es lo que él quiere, no lo que él tiene. Por eso no es feliz con su carro, ni con su casa, ni con su esposo, ni con su esposa, ni con su trabajo. Nuestros deseos nunca deben ser el estándar de nuestro contentamiento, sino lo que tenemos ahora. Porque si tomamos nuestros deseos como el criterio o el estándar de nuestro contentamiento actual, nunca estaremos contentos. Si nuestros deseos, por más de lo que yo tengo ahora, son las medidas por las que yo debo ser feliz o alegre o estar contento, no podemos estar entonces contentos en el presente. No cumpliremos la exhortación bíblica de estar contentos, cualquiera que sea nuestra situación, y ni contentos con lo que tenemos ahora, porque siempre buscaremos algo más que pueda satisfacer la necesidad que sentimos en nuestra alma. Hermanos, el texto dice, claramente, no es porque ustedes no lo entiendan, hermanos, que yo lo he repetido. Claramente dice el texto, contentos con lo que tenéis ahora. Lo he repetido para martillar tu conciencia. Contentos con lo que tenéis ahora. No es un cambio de circunstancias lo que te hará una persona contenta. Es un cambio en tu carácter y en tu corazón. Nuestro deber es ajustar nuestros deseos a nuestras circunstancias, sin importar cuáles sean estas. Si tú intentas ajustar tus circunstancias a tus deseos, te estás introduciendo en el laberinto de la insatisfacción, el cual no tiene fin. Intentas cambiar tus circunstancias para ser feliz, nunca lo serás. Nunca lo serás. Decía Spurgeon, si tú no estás contento con lo que tienes, no estarás satisfecho, aunque fuera duplicado. Se te duplica en un instante, tampoco vas a estar satisfecho. Además, el contentamiento tiene su fundamento en el reconocimiento de que la carencia y pobreza materiales es una gran oportunidad para obtener beneficio espiritual. El contentamiento tiene su fundamento en el reconocimiento de que la carencia y pobreza materiales es una gran oportunidad para obtener beneficio espiritual. ¿Qué dice Romanos capítulo 5, versículos 3 al 5? Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Muchos de ustedes pueden dar testimonio de que ha sido en situaciones de estrechez, en situaciones de aflicción, que Dios les habló más directamente al corazón, en el que sus corazones fueron más tiernos para oír la palabra de Dios. Además, el contentamiento concentra sus pensamientos y energías en los deberes conocidos y no en las circunstancias materiales. El contentamiento concentra sus pensamientos y energías en los deberes conocidos y no en las circunstancias materiales. Si nosotros ponemos nuestros hijos en los estilos de vida de los ricos y millonarios de este siglo, nuestras almas, que son tan débiles e influenciables, serán tentadas a la queja, a la murmuración y a la sed insaciable de conseguir más. El contentamiento surge en el contexto de nosotros concentrarnos en nuestros deberes y no en nuestras circunstancias materiales. ¿Pueden escribirlo? Eso es garantizado. Si la persona está concentrada en su situación material, en lo que tiene o deja de tener, pronto será que él descuidará su vida espiritual. Pronto será que él empezará a dejar de hacer lo que él tiene que hacer. Como hombre cristiano, como miembro de una iglesia, como miembro de la sociedad, etcétera, etcétera. Hermanos, es triste ver personas que antes eran útiles para el reino de Dios, personas que antes eran dedicadas a la causa de Cristo, están involucrados en asuntos y cosas materiales que de repente se desaparece de vista de la iglesia. ¿Será que ya Cristo no es precioso? ¿La causa de Cristo ya no es valiosa? ¿Las almas han perdido su valor? Ya no le vemos. Ya no están aquí en medio de nosotros empujando la carreta. Ya no están esforzándose para que el nombre de Cristo sea glorificado y conocido. Si ese es tu caso, arrepiéntete. Y haz tus primeras obras. Por amor a Cristo, haz tus primeras obras. Finalmente, el contentamiento puede ser cultivado únicamente por la gracia de Dios y la fuerza de Cristo. El contentamiento puede ser cultivado únicamente por la gracia de Dios y la fuerza de Cristo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, dijo Pablo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pastor, es difícil. Hermano, es difícil. Pero la gracia de Cristo es suficiente. Y Pablo no dice yo puedo algunas cosas en Cristo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y el mismo Cristo que fortaleció a Pablo es el mismo Cristo que te puede fortalecer a ti. En el poder de Dios podemos hacerlo. Hay algo hermoso en un cristiano contento. Y nosotros debemos ser esos cristianos. Somos nosotros los que debemos adornar nuestra vida cristiana con las virtudes cristianas. Conocemos el fruto del Espíritu. Y debemos nosotros desplegar el fruto del Espíritu. Por eso debemos mostrar la paciencia, debemos mostrar amor, debemos mostrar la templanza, etcétera. No nos olvidemos añadir esto a nuestro ropaje espiritual. El contentamiento. El contentamiento. ¿Qué piensan las personas de ti? Cuando piensa alguien en ti inmediatamente, ¿qué piensa? ¿Una persona realmente contenta? ¿O en alguien que vive quejándose y murmurando y que le no tiene y que le falta? Aprendamos, hermanos, de los estragos que ha traído la falta de contentamiento. Por eso Eva fue engañada. Por eso Adán comió del árbol de la ciencia del bien y del mal. Por eso pecaron los patriarcas de múltiples maneras. Por falta de contentamiento anheló el pueblo de Israel volver incluso a Egipto. Por eso se levantaron en rebeldía contra Moisés en el desierto, porque no podían resistirle tener a él único como líder exclusivo en medio de ellos. Por eso pecó Saúl, porque no resistió oír que a David le atribuyeron sus 10,000. Por eso cayó David, porque no estaba contento con su situación y necesitaba una mujer más. ¿Y qué decir de Salomón, un hombre que lo tuvo todo, que Dios lo bendijo enormemente, y sin embargo estuvo insatisfecho? Entreguémonos a la falta de contentamiento y no sabemos dónde vamos a terminar. Si no practicamos el contentamiento, si no añadimos esa gracia a todas las demás virtudes cristianas, seremos presa fácil de las tentaciones. Si te acostumbras a complacerte a ti mismo, no podrás decir que no a las sugerencias del enemigo. Un poco más de dinero será tu felicidad. Un empleo dudoso, pero mejor remunerado. Un trabajo con más sueldo, pero que no dejará tiempo para tu familia. Una mujer más o un hombre más que satisfaga tus sueños, como pensó David y Salomón. Un vestido más, un electrodoméstico más, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y Dios y Cristo dónde están? ¿Dónde están en tu corazón? ¿Qué tanto espacio vacío hay en tu corazón? ¿Que tienes esa inquietud insaciable por tener más y conseguir más o otro estatus de vida? ¿Por qué ese espacio vacío no está lleno con Cristo? ¿Por qué tu corazón no está lleno de Cristo y de Dios y de una pasión por su gloria? Porque hasta que no lo llenes con Cristo, estarás insatisfecho. Piensas de ese modo, hermano, nunca serás feliz en el Señor, nunca estarás contento, y el diablo que le ofreció los reinos de este mundo hasta el mismo Cristo te hará una oferta que tú no podrás rechazar, porque te has acostumbrado a decir que sí a todo. Y tú no vas a ver la mano del diablo entregándote lo que te está ofreciendo. Tú no vas a saber que es el diablo que te lo está brindando. Y puedes estar diciendo que sí. Hermano, necesitamos aprender la gracia, la virtud del contentamiento. He aprendido a contentarme, dijo Pablo. He aprendido. Pues igualmente nosotros tenemos que aprender. Por experiencia, por repetición, en nuestras diferentes situaciones, sea en nuestro estado de soltería, en nuestro estado de matrimonio, en un estado sin hijos, en un estado con demasiados hijos, sin trabajo o sin placer en el trabajo, estar contentos cualquiera que sea nuestra situación. Algunos textos para los creyentes que están aquí. Salmo 37, 5 al 7. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te alteres con motivo de que del que prospere en su camino por el hombre que hace maldades. El Salmo 55, 22, echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Primera de Pedro 5, 7. Y Habacuc 3, 17 al 18, que ustedes tanto han escuchado. Aunque la higuera no florezca, aunque no haya vacas en la majada, aunque no haya nada, con todo que yo me alegraré en Jehová. Mi satisfacción y mi contentamiento están en Jehová. Hermanos, debemos hacer de ese dicho algo personal, hacerlo nuestro. Y al incrédulo que se encuentra en medio nuestro, mi amigo, hay insatisfacción en tu corazón, porque Cristo debe ser la satisfacción de tu vida. Cristo es el único que puede llenar y saciar tu corazón. Felipe le dijo al Señor, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? ¿Solamente te basta eso? Pero ya yo te lo he dado. Pero él sentía que le faltaba algo, pero ya él tenía a Cristo. Y nosotros a veces le decimos eso al Señor. Señor, concédeme esto más y me basta. Sí, pero tanto tiempo yo he estado contigo en tu corazón, morando, y tú sigues pidiendo cosas. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿Te gustaría a ti que tus hijos estuvieran por ahí pidiendo cosas que aparentemente tú no quieres o tú no puedes darles? No, porque eso hablaría mal de ti. Pues no andes hablando por ahí mal del Dios que te creó. No andes ahí hablando mal del Dios que te creó y busca satisfacción solamente en el Señor. Busca satisfacción solamente en el Señor. Hermanos, nos destacamos nosotros como personas que nos parecemos a Cristo. Si fuera a juzgar por tu contentamiento, ¿dirían las personas que te pareces a Cristo y que tú estás satisfecho en Él? Las personas que te conocen, ¿pueden ellos decir que tú eres una persona contenta? No alguien que vive riéndose y está como quiera amargado. Contenta. En el término bíblico, satisfecho. ¿Qué piensan los demás de ti? ¿Que eres una persona satisfecha o una persona egoísta? ¿Eres una persona que se destaca por tu inconformidad, por tus quejas, tus inconformidades, tus murmuraciones? ¿Cuál es la marca de tu vida? Permíteme darte una exhortación. Aprende del apóstol Pablo, más aún aprende de Cristo, a estar contento cualquiera que sea tu situación. Es posible, porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y Dios será grandemente glorificado con nosotros adornar nuestro diario andar con la virtud del contentamiento. Dios en los cielos se gozará cuando nos vea practicando más el contentamiento cristiano. La rara joya del contentamiento cristiano. Si nosotros la lucimos, créanos, el mundo se va a fijar en eso.